Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details. At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 6 de junio. Se contaron los votos, ya se registró el 100% de los cómputos distritales por el INE y el resultado del proceso electoral presidencial del pasado domingo 2 de junio dice que la doctora Claudia Sheinbaum obtuvo el 59.75% de los votos, Xochitl Gálvez el 27.45% y el candidato de Movimiento Ciudadano el 10.32% de los votos. ¿Habrá reforma al Poder Judicial en el mes patrio? Mira, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció el día de hoy temprano que la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, que plantea elegir ministros y jueces por medio del voto ciudadano, se discutiría y votaría los primeros días del mes de septiembre. Más tarde, Ignacio Mier, bueno, pues aclaró, dijo que primero habrá una reunión con la doctora Claudia Sheinbaum cuando reciba la virtual presidenta de la República Mexicana su constancia de mayoría y que en esta reunión entonces se delinearían los trabajos legislativos. Ahí está esta información. Y hubo llamada al FMI, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo platicó hoy con la directora general del Fondo Monetario Internacional, con Cristalina Georgieva, a quien le informó, además hablando en inglés, que Rogelio Ramírez de la O va a continuar como secretario de Hacienda y Crédito Público en su gobierno. También la doctora Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación con el presidente del Banco Mundial, con Hai Banga.
You probably heard that Rogelio Ramírez de la O, the actual minister of
Probablemente Finance conoces a Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda. Seguirá trabajando conmigo.
You know him and
lo conoces y vamos a tener una muy buena relación, es lo que le dijo la doctora Claudia Sheinbaum a Ajay Banga. Y más de 35 millones de votos, la doctora Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, aseguró que el resultado de los comicios es el reconocimiento del pueblo de México. En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, la doctora Sheinbaum agradeció a sus simpatizantes y militantes partidistas los más de 35 millones de votos obtenidos en la elección del domingo pasado.
De verdad estoy emocionada. Nuevamente quiero darles las gracias. Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la Cuarta Transformación.
Legisladores de Morena en la Comisión Permanente colocaron hoy una lona monumental en el Salón de Plenos para celebrar el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. No era aviar. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, rechazó que la muerte del hombre de 59 años de edad y que la Organización Mundial de la Salud habría relacionado con la gripe aviar haya sido causa del virus AH5N2.
Lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2. Y el virus, pues sabemos que es que regularmente afecta a aves y que las infecciones en humanos que se han detectado, especialmente en trabajadores de granjas con aves, son muy leves, no llevan a estas manifestaciones.
Quitan campamento migrante. Tras el desalojo de migrantes en la Plaza Giordano Bruno, ayer por la noche, el Instituto Nacional de Migración explicó que trasladaron a las personas en movilidad a albergues y espacios de la institución. Esto y más, mucho más, le daremos a conocer esta tarde, hoy, aquí en Fórmula Noticias. También todo lo relacionado con la elección en el estado de Jalisco. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona centro de la capital, informándole que hay que tomar precauciones porque tenemos cerrada completamente la circulación del eje 1 poniente en el tramo de la avenida Bucareli, esto justamente a la altura de la avenida Morelos, debido a la presencia de inconformes en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas, como las que brinda la avenida Valderas, para sin ningún problema continuar hacia las inmediaciones de la avenida Chapultepec. Nos vamos un poco más hacia la zona oriente de la capital, porque hay que tomar en cuenta que estamos teniendo fuerte lluvia sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier y la zona de circunvalación. Hay que manejar con muchísima precaución, evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Finalmente hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas tendremos un evento musical en las inmediaciones del Teatro Metropolitan, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular tanto de la calle Independencia como del perímetro de la avenida Juárez. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Mientras tanto, vamos con otros temas. Vamos con temas de la mañanera, de la agenda presidencial. Sara Pablo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Algunos temas que trató el presidente López Obrador el día de hoy, entre ellos, pues, relación bilateral, ¿no?, entre México y Estados Unidos y también temas relacionados al tratado que tiene nuestra nación con Canadá y los Estados Unidos.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. Y son algunos pendientes, simplísimamente reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, este planteamiento que ha hecho a lo largo del sexenio de que se logre la unidad de América y que haya, pues, un diálogo, por ejemplo, entre países como Estados Unidos y Cuba. Hoy el presidente de la República dice que, bueno, pues esta tarea, este sueño tendrá que impulsarlo el próximo gobierno. En efecto, pues se refería, por supuesto, a Claudia Sheinbaum, quien es la ganadora de las elecciones y, bueno, pues será la próxima presidenta de México. Decirte que, bueno, pues el presidente de la República también dice que todo lo que tiene que ver con el acuerdo comercial de Norteamérica corresponderá a tratarlo ya al siguiente gobierno.
He hablado con ella y le he mandado algún recadito de felicitación. El que le mandé el domingo, ya habían cerrado las casillas para que no vaya a ser que me vayan. Yo la dicté. Sí, mejor la voy a buscar yo. Mañana a lo mejor lo guardó Claudia y está de acuerdo. Y entonces lo podemos poner. Es donde le digo que es para mí lo mejor que pudo pasarle a México en estos tiempos. Ya habían dado a conocer los resultados. O estaban por darlos a conocer.
¿Usted ya tenía la información?
Sí. Aquí no hay espionaje. Se acabó. Pero sí hay inteligencia.
Y bueno, pues escuchamos al presidente referirse a Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa. Hoy resaltó que ella obtuvo, pues, más de 35 millones de votos y así reveló que antes de que se hicieran públicos los resultados oficiales, él envió un mensaje de felicitación vía celular, incluso pues le pidió a Jesús que lo mostrara, que se lo pidiera a su esposa Beatriz Gutiérrez. Sin embargo, bueno, pues parece ser que ya lo había borrado y dijo que quizá mañana lo dé a conocer, pero que pues él ya sabía de esta victoria. En temas que tienen que ver con migración, ya ayer el presidente López Obrador pues decía que había negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para que los migrantes que sean deportados, que no son mexicanos, pues sean enviados directamente a sus países de origen sin que tenga que pasar por México. Hoy el presidente descartó que ante estas nuevas medidas anunciadas por el presidente Biden, su gobierno vaya a endurecer las acciones para contener a los migrantes. Esta orden ejecutiva del mandatario estadounidense que limita las solicitudes de asilo implica la deportación de migrantes cuando el número de detenciones superen la cifra de 2.500 diarios durante una semana. Aclaró el presidente que esto no significa un cierre de frontera, sino impactaría a la migración irregular y no al comercio ni a los cruces cotidianos que hay en la frontera de México con Estados Unidos.
Para aclararlo más, es migratorio, no es comercial. O sea, no tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene, ¿sí? Sí, es para lo que se conoce como migración irregular, porque hay ya afortunadamente también canales, vamos a decir, formales, que se abrieron, que no habían, con el presidente Biden, para que el que quiera llegar a Estados Unidos lo pueda hacer.
Pues ahí parte de los temas que se tocaron esta mañana, Juan.
Pues ahí está Sara Pablo. Sabemos todo lo que pasa en el país, dijo el presidente López Obrador, pero a través de la inteligencia, no del espionaje. Y bueno, pues señaló que ya sabía que Claudia Sheinbaum iba a ganar la elección desde antes de que se dieran a conocer los resultados del PREP. Muchísimas gracias, Sara. Te mando un abrazo.
Otro de Contajando y buenas tardes.
Señores, con la información, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, rechazó que la muerte del hombre de 59 años de edad y que la Organización Mundial de la Salud pues, habría relacionado con la gripe aviar haya sido a causa del virus que provoca esta gripe, que es la gripe H5N2. Recordará que el día de ayer, bueno, corrió esta noticia como agua, pero como agua causando, por supuesto, y cómo no, ante la gravedad de lo que se señalaba, mucha preocupación por parte de la población. Bueno, esto ya fue desmentido. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Salud.
Lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2. Y el virus, pues sabemos que es que regularmente afecta a aves y que las infecciones en humanos que se han detectado especialmente en trabajadores de granjas con aves, son muy leves, no llegan a estas manifestaciones.
Doctor Héctor Frisby, médico especialista en salud pública, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Querido Juan, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Pues muy contento de saludarte para que pues nos des tu punto de vista sobre este anuncio que da la Organización Mundial de la Salud, en donde pues enciende muchas alertas, muchos focos rojos. Y bueno, pues ya escuchamos lo que dijo el secretario de Salud. No es cierta la información que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud sobre la muerte lamentable de esta persona que habría señalado que sería por gripe aviar cuando pues no fue así, doctor.
Fíjate que es muy importante que la gente tenga claro que la comunicación que publicó desde marzo la Organización Mundial de la Salud es exactamente lo mismo que dijo el doctor Alcocer. Uh-huh. Lo que no es cierto son las interpretaciones libres que hicieron algunos medios de comunicación.
Es que me causaba extrañeza, perdón, doctor, pero sí, ¿cómo la Organización Mundial de la Salud va a emitir un comunicado así? No, qué bueno que lo puntualizas.
Fíjate que el paciente que murió es un paciente que ellos aclaran que ya tenía 3 semanas en la cama, en su casa. Es un paciente que tenía muchas comorbilidades ¿Y qué les parece que este caso lo único que hace es que nos viene a invitar nuevamente a lo mismo que nos invita el estudio este del Comité Independiente del COVID, que nos invita a que el 52% de los pacientes que murieron por COVID son pacientes obesos, uh-huh, hipertensos, diabéticos, que no tenían una actividad física, que fumaban y entonces tenían muchas comorbilidades? Entonces les dé COVID, les dé influenza, les dé una gripita común, les dé una diarrea por comer quesadillas en la calle, se van a enfermedad de gravedad o se van a morir. Pero eso no tiene nada que ver ni con esto ni con nada. Ahora, en el caso especial de la gripe aviar, no hay transmisión de persona a persona. Por lo tanto, nunca va a ser una epidemia, nunca va a ser una pandemia, ni va a haber un brote de casos entre personas. Esta persona que se infectó seguramente se puso en contacto con un pollo contaminado de una de las granjas que ya se han identificado en México, que han sido tres desde marzo, una en Michoacán, una en Texcoco y la otra en otra parte del Estado de México.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Exactamente, esta persona se puso en contacto con uno de esos pollos infectados, se infectó y como su estado de salud era deplorable, se murió. Y así lo explica la página de la OMS.
Okay.
Yo la subí a mis redes sociales. Incluso yo hice una cápsula en otro medio de comunicación que tú sabes que yo participo, en donde están Páez y Álvaro Delgado. Yo publiqué una columna aclarando esto hace 2 semanas.
Sí. Ahí está. Oye, pues doctor Frisby, pues ahí está la información más clara ni el agua, y entonces son las malas interpretaciones las que hacen esta infodemia. Doctor Frisby, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y te mando un abrazo.
Saludos, Juan, hasta luego.
Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mire, desde ayer le he venido informando sobre irregularidades en la elección en el estado de Jalisco. Irregularidades graves, no es asunto menor, y además hay evidencia. Se ve cómo personal del Instituto Electoral del Estado sustrae votos, y casualmente todos a favor de Morena, en bolsas de plástico para llevarlos quién sabe a dónde. Una lentitud inexplicable en el conteo allá en el estado de Jalisco. Conversé con el dirigente nacional de Morena ayer por la noche, y bueno, pues quedamos que esta tarde conversaríamos de nuevo para ver cómo avanza pues el intento porque haya certeza, transparencia en un proceso electoral con demasiadas irregularidades. Agradezco mucho, Mario Delgado, que nos acompañes aquí esta tarde nuevamente, pues para hablar de este asunto en donde pues la auditoría al PREP pues no encontró que el listado nominal tiene más de 400,000 electores que la elección federal. De entrada, Mario.
De entrada hay una discrepancia, ajá, entre el listado nominal federal y el listado local, que lo incrementa en 400,000 personas. No sabemos de dónde salieron, sí, o por qué al INE nacional se le fue, ¿no?
Sí.
O porque él, o cómo le hizo el INE local, la autoridad local, para tener un dato de ese tamaño, una diferencia de ese tamaño.
Sí, oye, y mientras ayer el INE computó el 99% de las casillas, Mario, el Instituto Electoral de Jalisco apenas el 36%. O sea, el INE sí pudo computar lo mucho contabilizado en el PREP.
Sí, aquí no hay información, Juan, ajá, esa es la constante.
Híjoles.
Tú puedes en este momento meterte en línea y por ejemplo, saber ya va cómo va el conteo. Ya terminó hace un par de horas el de la presidencia, pero puedes meterte y consultar en línea cómo va en todo el país el conteo de actas y recuentos de casillas para están ahora en Senado, me parece, o diputados federales. Aquí en Jalisco no sabemos nada porque no te informan de cómo va este proceso de recuentos en los distritos. Tenemos información de lo que dicen nuestros representantes. ¿Qué dicen nuestros representantes? Que casilla que se abre, casilla donde encuentras votos en favor de Claudia Delgadillo. Uh-huh. Y hay paquetes, lo advertimos de una vez, Juan, de una vez lo advertimos. Hay paquetes que no están apareciendo de gobernadora, de la elección de gobernador.
¿De cuántos paquetes estaríamos hablando si es que se tiene conocimiento?
No,
es que
no
es
imposible. Sabemos.
Oye, ¿será ineptitud o mala intención? Porque a mí me parece que es muy delicado esto que nos estás diciendo, Mario.
Pero nada más quiero que hagamos un ejercicio.
A ver.
Tú fuiste a votar el domingo.
Sí.
Te dieron tu boleta de presidente de la República, de Senado y de Cámara de Diputados.
Así es.
Y en el caso votaste la Ciudad de México, te dieron jefatura de gobierno, que equivale a gobernador.
Sí.
Alcalde, que equivale a presidente municipal, y diputado local.
Así es, 6 boletas.
Son 3 locales, 3 federales. Uh-huh. Bueno, hoy está diciendo la presidenta del instituto que a lo mejor hay gente que votó en lo federal, pero que no votó en lo local.
¿Cómo?
Pues no sé qué escenario están imaginando. Si la gente dijo, no, yo no quiero votar en lo local, me llevo mis boletas a mi casa.
Sí.
Pero hoy empezamos a advertir lo que denunciamos desde un principio, que faltaban por contar todavía más de 1,200,000 votos en comparación de la gente que votó en lo federal a lo que se votó en lo local. Ahora dicen, bueno, sí, es que el PREP se paró al 63%. Correcto, estamos de acuerdo en eso, y entonces faltaría 1,200,000. Pero no van a salir con que a Chuchita la bolsearon.
Ajá.
Y que sí hubo menos votos a nivel local que a nivel federal, porque sería insostenible.
No, bueno, pues es absurdo. No solo es insostenible, como tú señalas. Imagínate que el elector va, vota y decide nada más votar por la presidencia de la República y el Congreso Federal, pero dice, ah, no, y además viven ahí, mi gobernador, no me importa. Mi alcalde tampoco me importa. Es increíble, Mario. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso para el partido Morena ya en el estado de Jalisco?
Pues que termine el recuento distrital, que haya transparencia, que se abran las urnas que tengan que abrirse. Ya reconoció la presidenta del instituto que no pudo terminar el PREP ya se va a terminar pronto. Que no pudo terminar el PREP porque las actas eran ilegibles, ¿no? Contundente declaración la que dio.
Sí.
Entonces, pues que donde no haya actas legibles, que se abra la urna y se cuenten los votos. Va a quitarnos de la duda y que todo el mundo quede tranquilo.
Oye, pero ante la lentitud que ha llevado este proceso por parte del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, pues estaríamos hablando de que pueden dilatar, como parece que lo han hecho intencionalmente. Vete tú a saber hasta cuándo, Mario.
Hasta el sábado lo van a llevar, que es el límite legal. Quieren cansar a nuestra gente. Ayer, por ejemplo, en Zapopan tuvieron 14 horas a las personas paradas, no les llevaron sillas. Y 14 horas sin hacer nada. Después de 14 horas arrancó el conteo. Esto fue la característica de ayer, que hicieron tiempo, toda la mañana se perdió. No arrancaron hasta después de mediodía. Están en una estrategia dilatoria, pues porque saben que no les va a dar. Juan, mira, ganamos 15 de 20 distritos federales.
Sí.
Ganamos 13 de 20 distritos locales. Ganamos la mitad de las presidencias municipales, arrasamos en el Senado de la República y en la presidencia. Movimiento Ciudadano no ganó un solo distrito federal.
Ajá.
Ni en Jalisco ni en el país. No ganó la primera mayoría en el Senado porque se fueron al tercer lugar. Ganaron 4 diputaciones locales.
Así es.
A ver, explícame su historia de que ya ganaron la gubernatura. No hay manera.
No, pues la van a tener que explicar ellos si quieren sostener esta teoría, pero a través de la transparencia que tendría que rendir y que tendrá que rendir el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Entonces, pues esperemos hasta el sábado, ¿no? Esperemos hasta el sábado a ver qué sucede.
La exigencia es que se cuenten todos los votos.
Sí, sí. Oye, Mario, pues ya, pues esperemos hasta el sábado, conversaremos, espero, entonces, para pues ver qué sucede, cuáles serán las acciones a seguir. Quisiera preguntarte rápido, porque me parece que el tema del día de hoy
acaba de aclararse, y quiero conocer cuál es tu opinión, que es que tiene que ver con las declaraciones que hizo Nacho Mier, en donde pues se habría entendido que la reforma en materia judicial que presentó el presidente López Obrador hace unos meses, pues se aprobaría durante el mes de septiembre. Ignacio Mier, en entrevista con mi compañero Jaime Núñez hace apenas unos minutos, pues me parece que ya profundizó sobre este tema. Dijo que primero, lo primero es que le entreguen la constancia mayoría a la presidenta electa de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum. Después, reunión con ella por parte del legislativo para entonces delinear cuál será la estrategia en esta materia a seguir en septiembre. Y después, ¿cómo ves, Mario?
Pues es algo que tiene que conversar el presidente de la República con la presidenta electa. No creo que en estos momentos la legislatura saliente esté en condiciones de opinar. Pues ya viene una nueva legislatura a partir de septiembre. Entonces, dejemos que el presidente Andrés Manuel y la presidenta electa se pongan de acuerdo.
Y mientras tanto...
Y después, evidentemente, habría que dialogar con los nuevos diputados y senadores.
Pues ahí está, más claro ni el agua. Pues es la ruta a seguir, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Así es, sí. Y mientras tanto, pues muy positivas las conversaciones que sostuvo la doctora Claudia Sheinbaum, la virtual candidata electa a la presidencia de la República, con pues dirigentes de distintos organismos en materia económica en el mundo, ¿no? ¿Hay certeza?
Total certeza. Uh-huh. México es un referente ya en la economía global, es un imán de atracción de inversión extranjera. Y tiene que ver con la confianza que hay en el manejo económico del presidente López Obrador. Y ahora, pues, una extraordinaria noticia que Rogelio Ramírez de la O pues vaya a continuar al frente de la Secretaría, lo cual pues le da certeza a todos los mercados y refleja además la coincidencia que habrá entre la política económica que desarrolló López Obrador, nuestro presidente, y la que va a seguir Claudia Sheinbaum.
Pues ahí está. Pues Mario Delgado, te agradezco muchísimo y bueno, pues ya estaremos esperando qué sucede después. Es cuestión ya de trámite que la doctora Claudia Sheinbaum pues le hagan entrega de su constancia de mayoría, candidata electa a la presidencia de la República, y pues la mayoría del país muy contenta, Mario Delgado. Ya estaremos hablando con la oposición a ver si pues ya pudieron reflexionar sobre el por qué la mayor parte de los mexicanos pues decidieron no apoyar lo que dijeron que era un proyecto.
Impresionante el dato, 35.9 millones de votos.
Así es.
Impresionante. Felicidades a la doctora Sheinbaum.
Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Mario Delgado. Seguimos conversando, seguimos pues pendientes de lo que sucede allá en el estado de Jalisco.
Acá, Jalisco. Dele, no lo pierdan de vista. Gracias.
Gracias, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Pues es delicada la situación que está sucediendo allá en el estado de Jalisco, donde también, fíjese usted, que hay discrepancias y se buscará impugnar resultados. Son en tres alcaldías de la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, en Coyoacán y también en Coajimalpa. Se han denunciado irregularidades en algunas actas. Fíjese usted que sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. De esto, más adelante, vamos a conversar con Sebastián Ramírez Mendoza. Él es el dirigente de Morena en la capital del país, aquí en la Ciudad de México. Así que no se vaya, se está poniendo muy bueno. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Usted que me escucha, y le agradezco enormemente que lo haga, no sé si en sus chats, en su sistema de mensajería telefónica, le llegó lo que a mí me llegó en el chat de mis tíos y de mis tías. Me llegó ya el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum conformado ampliamente. Es totalmente falso esto, se lo digo, la infodemia está a todo lo que da. Hay que tener mucho juicio crítico al momento de leer información cuya fuente pues no es del todo confiable. Aún así, que esa información que usted le esté llegando, usted crea que es de interés para lo que usted crea que son sus intereses, no lo dé por bueno, sino viene de un medio de comunicación serio, de una institución oficial, pues ya andan ahí circulando un gabinete totalmente falso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que iniciará allá en octubre. Lo desmintió hoy el doctor Juan Ramón de la Fuente. Héctor Herrera, voy contigo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? También te saludo con gusto. Bueno, pues día a diario la doctora Sheinbaum ha tenido actividad de forma privada, pero bueno, pues a diario ya ves que hemos estado comunicando, porque así su equipo lo decide, qué es lo que va generando. De hecho, hoy, pues después de conocerse ya prácticamente el 100% de los resultados de la jornada electoral del pasado domingo, en donde pues prácticamente incluso después de este recuento que pedía la oposición del pues, voto por voto, casilla por casilla, pues salió mejor el asunto porque pues subió casi 3 millones sus votos. Entonces prácticamente la doctora está alcanzando 36 millones de votos, cosa inédita en un proceso electoral en el país. Y bueno, después de conocer este dato, pues agradeció a los mexicanos, por supuesto, su confianza. La doctora dice que su gobierno pues va a seguir construyendo, por supuesto, Juan, la prosperidad compartida, esa de la que hablábamos, y reiteró que pues no va a fallar a la confianza de la gente. Hoy en este mensaje que ella publica en redes sociodigitales, sostiene que el voto de la población, el voto de la gente, pues refrenda el deseo de seguir por este segundo piso de la cuarta transformación. Vamos a escuchar.
Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la cuarta transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México.
La doctora reitera, Juan, que el objetivo siempre va a ser construir un país de derechos, de libertades, con justicia y democracia, e insiste que su convicción siempre ha sido y va a ser estar abierta al diálogo, fortalecer las libertades y, por supuesto, estar cerca del pueblo de México. Hoy la candidata.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Electa informa que pues los representantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia pues siguen vigilando los cómputos distritales para senadurías y diputaciones, y ahora también de forma particular allí en Jalisco, donde hay pues una pelea, digamos, postelectoral por los resultados. De hecho, allá está Mario Delgado. Finalmente, Claudia Sheinbaum destaca que pues ella mantiene comunicación constante con el presidente López Obrador, e informará que él es quien dé a conocer este mensaje que le envió tras su victoria el pasado 2 de junio. Y por cierto, la doctora pues mantuvo comunicación directa con los representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y por supuesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y después de lo que mencionas de...
Rápidamente, ¿qué te parece, Héctor, si vamos a escuchar pues parte de la llamada que tuvo la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, con Cristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional? Vamos a escuchar rápidamente.
You probably heard that Rogelio Ramírez de la O, the actual...
Probablemente conoces a Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda de México. ¿Seguirá trabajando conmigo?
You know him and we're going
¿Lo conoces? Y vamos a tener una muy buena relación. Justo esto, pues, para hilar fino contigo, Héctor Herrera, porque... Bueno, pues ya desmintió el doctor de la Fuente, como decía hace rato, que pues existe un gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, y confirmó que la única persona que se ha mencionado, el único que se sabe que estará ahí, es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Héctor Herrera, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Abrazo.
Y bueno, también le he dado a conocer que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, habría anunciado información referente a la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, que plantea elegir ministros y jueces por medio del voto ciudadano, que se discutiría y votaría en los primeros días de septiembre. Muchas gracias, Ignacio Mier, por acompañarnos esta tarde, pues para darnos a conocer pues sobre esta información que estoy mencionando en estos momentos y cuál será la ruta a seguir en materia legislativa con el actual presidente de la República y con la doctora Claudia Sheinbaum. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan. Primero, agradecer esta oportunidad al tiempo de que aún estamos en posibilidad de darle nuestro mayor agradecimiento y nuestra, con lo mismo, la eterna gratitud al pueblo de México, que nos otorgó más de 35 millones de votos para que la Cuarta Transformación continúe gobernando el país en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y el motivo de que te lo agradezca también a ti, Juan, es porque quiero hacer algunas precisiones con relación a lo que se derivó el día de hoy y las reacciones que ha tenido. Primero, nosotros actuamos con responsabilidad y no vamos a dictaminar en este momento, que es aún vigente la 65 legislatura en puntos constitucionales, ninguna iniciativa que se ha presentado que ponga en riesgo al sector financiero y a los indicadores macroeconómicos, porque nuestro movimiento, en la persona del presidente López Obrador, y hoy lo escuchamos en la reunión que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, seguramente en las próximas horas ya le entregarán su constancia de presidenta electa, quien ha ratificado al doctor Rogelio Ramírez de la O como que continúe como secretario de Hacienda, precisamente para mandarle una señal de certeza, de tranquilidad a todo el sector financiero y a la inversión directa que está llegando como nunca a nuestro país, y nosotros queremos que este proceso de transición no tenga sobresaltos. Entonces, precisar que no habrá nada que ponga en riesgo la estabilidad. En todo caso, habrá algunas de las 18 reformas que todo el mundo estará de acuerdo en que sean aprobadas y que no generan controversia ni impactos económicos. Por ejemplo, algo que ya se está otorgando y que está considerado en el presupuesto de egresos, y así está establecido ya, que es el apoyo a las personas que sufren una discapacidad y que quede en el texto constitucional en el cuarto. Yo creo que ahí no hay controversia. Otra, también referida al bienestar, es la que se refiere a la que la pensión para adultos mayores que se otorga a partir de los 65 años, en la Constitución está establecido que sea a partir de los 68 y que ya quede manifestado en la Constitución a partir de los 65, por ejemplo, ¿no? O la de Guardia Nacional, para algo que ya está operando, quede confirmado en la Constitución. Son algunas de las iniciativas de las 18 que no requiere mayor diálogo, mayor participación, porque ya fueron muy discutidas y analizadas. Y otras que requieren prudencia, requieren inteligencia política, responsabilidad pública, responsabilidad política y apertura para escuchar a todos los sectores y poder, en su caso, determinar. Por eso yo decía que eso será hasta después de que primero se concluya el cómputo de senadores, de diputados y que se declare electa la presidenta con la participación del gobierno actual, para que podamos definir una ruta, en qué momento, cómo se van a dar los diálogos, cuál es la opinión que tiene la doctora Sheinbaum, el pulso que tiene el propio secretario de Hacienda, si debe ser el inicio de la discusión en septiembre, si deberá ser después. Algunas deberán de hacerse una revisión y meterle una dioptría, una lupa más grande, para advertir cuáles podrían ser las consecuencias de instrumentarlas o no. Entonces, se requiere prudencia. Yo quiero manifestar que nosotros somos responsables. Yo, como coordinador, tengo la obligación de precisarlo, porque así lo hice cuando revisamos con todo detalle la reforma en materia de outsourcing que pidieron el Consejo Coordinador Empresarial y las cúpulas empresariales, que hicieran una revisión, porque ellos estaban de acuerdo, pero había que precisar de qué manera, y lo hicimos. Lo hicimos también con las Afores, y creo que a través del diálogo y de una amplia participación podemos ir confeccionando un dictamen cuando las circunstancias lo determinen y siempre y cuando sean benéficas para México y no generen lo que hoy es goza de cabal salud, ¿no? Pues seríamos verdaderamente torpes si lo hiciéramos en este momento.
Ignacio Mier, pues coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Entonces, a ver, dime si digo alguna barbaridad, a ver si comprendí bien. Lo que sigue es que terminen todo el proceso a través del Instituto Nacional Electoral para que se entregue la constancia de mayoría a la presidenta electa de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum, así como a quienes integrarán el Congreso de la Unión en la próxima legislatura. Para entonces, así a través de distintas reuniones, llevar a cabo diálogos sobre cómo se va a delinear la ruta legislativa en nuestro país. Entonces,
así es.
Es correcto.
Entonces, y conforme al reglamento y al proceso, claro, y a las circunstancias, pues.
Entonces, podríamos decir, Ignacio Mier, que en estos momentos no está dentro de la agenda legislativa de la bancada de Morena el aprobar la reforma al Poder Judicial en el mes de septiembre.
No. Ahí puedo está. Decirte categóricamente que no hay en este momento ninguna, y no la habrá hasta en tanto no tengamos la reunión y se determine en función de una valoración serena, responsable, qué es lo que procede en términos de tiempos, formas y mecanismos de participación.
Pues, Ignacio Mier, pues ahí está, muchísimas gracias. Ahí está la aclaración, me parece que más claro ni el agua, ¿no? Para que, es que ya ves que luego el chat de las tías y de los tíos, Ignacio Mier, pues suben una cantidad de barbaridades y luego los creemos con lo que están trepando.
Por eso consideré de responsabilidad y nada me quita salir a decirlo, al contrario, mucho me quitaría no tener la responsabilidad de salir inmediatamente a precisar lo que se derivó de la reunión y la conferencia de prensa en el marco de la Comisión Permanente.
Ahí está. Ignacio Mier, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Espero conversar pronto contigo y que tengas muy, muy buena tarde.
Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo con cariño.
Abrazo de regreso.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
En más información electoral, fíjese usted que por violencia o por robo de actas durante la jornada del pasado 2 de junio, el INE dejó de recibir 122 paquetes electorales. Esta es información que da a conocer el consejero y presidente de la Comisión de Organización Electoral, Martín Faz. Los detalles los tiene mi compañera Andrea Meraz, a quien le doy las buenas tardes. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, el consejero electoral Martín Faz indicó que en este 2 de junio hubo una suspensión definitiva en 27 casillas en todo el país y luego en otras 95 durante el escrutinio o el cómputo de las casillas también hubo una suspensión definitiva por violencia. Algunas de las urnas se quemaron, se las robaron, entonces por ese motivo ya no pudieron ser computarizadas. La mayoría de estas casillas están en Puebla con 28, sigue Chiapas con 23, de ahí Chihuahua con 21, Hidalgo con 13, y también en Baja California, en Nuevo León se contabiliza, y Nuevo León se contabilizan una por cada una, también en San Luis Potosí, mientras que en Tlaxcala, Veracruz y Yucatán son más de 12. En total fueron 122 casillas que no se pudieron computarizar y que ya están dentro de este, digamos, de este sistema de los cómputos del Instituto Nacional Electoral, dentro de este universo de 170,766 casillas, y que recordemos, pues hasta el último corte, la candidata de Seguimos Haciendo Historia se llevaba más del 59% de la preferencia electoral, Juan. También en este reporte que da el Instituto Nacional Electoral, los paquetes recontados son 116,228, esto quiere decir el 68.06%, básicamente no se modificó y fue menos que lo que se recontó en 2018 cuando llegó al 75%. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz, te mando un abrazo.
Hasta luego, buena tarde.
En más información, le voy a conocer que acata la SEP la suspensión definitiva emitida por el Juzgado Tercero Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Que realiza los trámites correspondientes para que la prueba PISA se aplique en el 2025. Esto lo dio a conocer Educación con Rumbo. Óscar Zúñiga, voy contigo. Tú nos tienes todos los detalles.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego del amparo promovido por Educación con Rumbo ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública acata y cumple esta suspensión definitiva para que la prueba PISA se aplique en el 2025, agregando que la dependencia educativa realiza los trámites respectivos y el pago de 181,216 euros a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a fin de que la prueba PISA sea realizada. Asimismo, Educación con Rumbo invitó a la SED y al equipo de transición de la virtual ganadora a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, a mantener un canal de comunicación para salvaguardar el derecho humano a la educación en la siguiente administración y trabajar de manera corresponsable en la construcción de las políticas públicas que México requiere en materia educativa. Se dijo que el cumplimiento de esta suspensión definitiva por parte de la SEP abona a la construcción del Estado de Derecho y Educación con Rumbo reconoció la labor del Poder Judicial para salvaguardar el derecho humano más importante, que es el derecho a la educación. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Pues estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas tardes.
También le doy a conocer que integrantes del Comité del 68 pues informaron que a 53 años de los hechos conocidos como el Halconazo van a llevar a cabo una marcha, pues como cada año. La van a llevar el próximo lunes de la Escuela Normal al Zócalo Capitalino para que no se olvide lo ocurrido y se garantice la no repetición de la represión en contra de las organizaciones estudiantiles. 53 años ya de aquel jueves de Corpus en el que estudiantes fueron reprimidos brutalmente por el Estado. Se le llamó a este periodo triste de la historia de nuestro país la Guerra Sucia, eufemismo para referirse a crímenes de Estado. Habrá marcha el lunes, como todos los años. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Te saludo una vez más con muchísimo gusto. ¿Cuál es tu reporte vial?
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Tenemos buenas noticias porque precisamente personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha logrado retirar el tráiler que se encontraba por falla mecánica sobre el circuito interior. Esto justamente antes de cruzar la avenida 608 con dirección hacia La Raza. La caja de este tráiler permanece en este punto, afectando 2 de los 5 carriles disponibles, así que hay que seguir anticipando el paso y utilizar la alternativa que brinda la avenida Fray Servando Teresa de Mier y posteriormente la avenida Oceanía para así evitar toda esta zona de conflicto. También hay que manejar con muchísima precaución, ya tenemos lluvia en gran parte de esta zona, hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, oficial, abrazo de regreso. Y bueno, vamos a temas de salud. Fíjese usted que la COFEPRIS ya aprobó la vacuna mexicana, la vacuna patria contra el COVID-19. Señalan, aseguran que cumple con los más altos estándares de calidad, de seguridad y de eficacia. Esto, pues de acuerdo a un expediente técnico que fue presentado. Laura Cardoso, buenas tardes, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noticias, porque se autoriza este uso de emergencia de la vacuna patria contra COVID. Fue elaborada por el laboratorio Avinex. Y la COFEPRIS asegura, como tú ya lo dijiste, que cumple con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia. Argumenta que las autorizaciones que COFEPRIS hace son respaldadas por más de 20 países en América Latina y el Caribe, lo que va a facilitar el acceso a esta vacuna sin requerir nuevas evaluaciones. Asegura que este reconocimiento internacional resalta la rigurosidad y experiencia de COFEPRIS como agencia reguladora de nivel 4. Esto es equiparable a las agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, y también la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. Previo a esta autorización, explica la COFEPRIS en un comunicado, se hizo un riguroso análisis técnico por personal especializado, así como de la evaluación del desempeño clínico de la vacuna en la sesión del Comité de Moléculas Nuevas. Sí. Esto se realizó en enero, lo cual fue de carácter público. Y en esa sesión, Juan, se resolvió que la vacuna Patria mostró efectividad equivalente a la de otras vacunas que ya se aplican entre la población sustentada en información preclínica y en ensayos clínicos.
Oye, pero a todo esto, Laura, ¿y cuándo se va a aplicar? ¿Y dónde? ¿Y a quién? Porque me parece que también se está haciendo un llamado a la población, pues a que evite aplicársela de manera indiscriminada, ¿no?
Yes, lo primero es esta autorización de uso de emergencia, porque es uso de emergencia. Entonces, debo suponer que en cuanto se presenta algún brote, que ya lo estamos viendo, y ayer hablaba con los especialistas, justamente en este verano se está dando un repunte de positividad en casos de COVID. Entonces, en cuanto ellos consideren que es necesario aplicarla, se aplicará.
Okay.
Mientras no, y se hace un llamado a la población a no administrarse indiscriminadamente cualquier vacuna COVID que ya esté en el mercado.
Pues sí, esta se tiene que aplicar pues de acuerdo a indicaciones médicas. Laura Cardoso, pues finalmente, ¿no? Una muy buena noticia, la COFEPRIS aprueba la vacuna mexicana Patria contra la COVID-19. Muchas gracias, Laura Cardoso. Te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, otro de regreso. Abrazo.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Nos vemos, una pausa, no se vaya. Al volver de ella, conversaré con Pedro Kumamoto, candidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan, quien está denunciando todo tipo de irregularidades también en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regresamos al estado de Jalisco. Lo hacemos con mi compañero Sebastián Mier porque se reportó una fuerte balacera en Plaza Andares de Zapopan. 2 heridos, Sebastián, al menos.
Es correcto, Juan. Es lo que reportan las autoridades. El boletín oficial llega a las 3:09 por parte de la Fiscalía en la colonia Puerta de Hierro. La Plaza Andares, otra vez Plaza Andares, ustedes la recordarán porque pues ha sido el escenario, desgraciadamente, de casos de violencia. Recordemos el caso de la exalcaldesa de Cotija, Michoacán, pues bueno, también se desarrolla en Plaza Andares. ¿Qué es lo que pasa hoy por la tarde, Juan? Lo que sucede es que un sujeto estaba escondido en las jardineras, un hombre estaba comiendo, quien termina siendo la víctima, herido de proyectil de arma de fuego, y una víctima, alguien que no tenía nada que ver con el caso, también termina siendo herido. Por este caso no hay detenidos, Juan.
Pues estaremos pendientes, Sebastián. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, una vez más, como señalabas, en Plaza Andares, allá en Zapopan, hasta donde te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo desde Jalisco. Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, no nos separamos ni de Jalisco ni de Zapopan. Agradezco muchísimo a Pedro Kumamoto, candidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan, que nos acompaña una vez más esta semana, en donde pues la constante allá en el estado de Jalisco han sido las irregularidades en el proceso electoral, a través, además, de la participación de autoridades del Instituto Electoral del Estado. Pedro Kumamoto, hablábamos hace un par de días. ¿Cómo estás?
Bueno, Juan, primero muy agradecido con la oportunidad de platicar con tu audiencia y segundo, muy preocupado por lo que está sucediendo acá en el municipio de Zapopan. Me parece que es algo que es de vergüenza a nivel nacional y que pues, nos regresa a las prácticas del PRI de hace 70 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a esto? Primero, el día de ayer dimos cuenta de cómo un funcionario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tomó boletas, abrió paquetes electorales, los mete en una bolsa de basura, los lleva a escondidas a un auto particular sin ningún tipo de custodia de partidos políticos o de las mismas autoridades policiales y intenta llevarse cientos, quizás miles de votos de la ciudadanía de la elección de Zapopan. Y pues es, digamos, captado por parte de los ciudadanos que estaban afuera del Consejo Distrital y no le permiten que realice un acto que es un delito electoral. El mismo presidente del distrito, de la Junta Distrital, reconoce que se rompe la cadena de custodia y se deslinda del funcionario. De ese tamaño, las cosas que estamos encontrando. Y te quiero decir algo, Juan, que acabamos de anunciar y que es algo que me preocupa muchísimo porque tenemos 100 casillas que llegaron al Consejo Municipal, 100 casillas que no tienen acta, es decir, el número de votos que recibieron y cómo se distribuyen, pero más grave aún, Juan, no traen ni una sola boleta. Estamos hablando de cerca de 75 mil boletas que desaparecieron en el trayecto de la casilla al Consejo Municipal.
¿Hay registro de estas boletas en algún lugar, Pedro Kumamoto, para que, bueno, pues se sepa cuántas son las que presuntamente estarían desaparecidas?
Pues es que precisamente cada una de las casillas consta de 750 boletas. Si estamos hablando de que son 100 casillas que llegaron sin boletas, estamos hablando de 75 mil. Esto si fuera una básica, hay otras que tienen más, ¿no? Entonces, esto nos preocupa muchísimo, Juan, porque estamos hablando de una enorme cantidad de pues, boletas de personas o de perfiles que pudieron haber ejercido su voto o incluso boletas que están en blanco que pueden ser manipuladas y pueden ser utilizadas de manera indebida. Por eso nosotros hemos exigido al Instituto Electoral que haga su trabajo. A mí me queda muy claro y quiero reconocer aquí que funcionarios de casilla, que hay funcionarios incluso del Instituto Electoral y de otros partidos políticos, estoy seguro que están haciendo su mayor esfuerzo o que lo hicieron durante la jornada por hacer que las cosas estuvieran bien. Uh-huh. A ellas y a ellos tienen total reconocimiento de mi parte. Lo que estoy diciendo es que no es normal que tengamos a un instituto electoral que después de más de 24 horas de tener evidencias con videos, con testimonios, incluso la misma autoridad ya abrió una investigación por las denuncias que pusimos por delitos electorales, no salga a decir si es cierto la regamos, si es cierto tenemos ahí un elemento que quiso hacer un delito electoral. No es posible que no reconozcan la gravedad de que desaparezcan 100 casillas, 75 mil boletas. Y por lo mismo creo yo que estamos frente pues, a un instituto electoral que en la posibilidad de mejorar, de recomponer y de subsanar los errores, lo que estamos viendo es una cerrazón enorme a reconocer que lo más importante en este proceso es respetar la voluntad del pueblo.
Sin duda alguna. Pedro Kumamoto, la fecha límite para que se lleve a cabo el cómputo es hasta el sábado, momento en el que me imagino que ustedes comenzarán a tomar otro tipo de medidas, ¿es correcto?
Es correcto, digo, vamos a conocer, finalmente se hace el pronunciamiento el domingo y a partir del día de lunes nosotros haremos nuestro balance, presentaremos todas nuestras evidencias, porque ojo, los de Movimiento Ciudadano han estado diciendo que nosotros queremos impulsar de alguna manera presiones y violencia. No ha habido tal cosa. Los conteos han surgido ciertamente con tensión, porque pues este tipo de vivencias, cachar a un funcionario haciendo un delito electoral, desde luego que deja a la población con un mal sabor de boca, pero siempre de manera pacífica. Y así es como nos vamos a mantener en la legalidad, pacíficos y siempre desde la idea que el voto se debe respetar.
Pues esa es la idea. Eso es lo que se espera de la autoridad electoral allá en el estado de Jalisco, transparencia. Y bueno, pues hay muchas irregularidades, tienen que salir a responder pues qué es lo que está sucediendo. Pedro Kumamoto, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, estamos pendientes. Si te parece, pues seguimos hablando, seguimos en comunicación en estos días para ver cómo avanza pues esta lamentable situación allá en el estado de Jalisco y en el municipio de Zapopan.
Así es, gracias Juan, necesitamos toda la atención nacional, lo que está pasando aquí es una regresión a lo peor del PRI de hace 70 años, una vergüenza nacional.
Pues lamentable lo que está sucediendo allá en el estado de Jalisco y bueno, pues un llamado a la autoridad electoral a que dé certeza sobre este proceso. Muchas gracias Pedro.
Gracias Juan.
Y bueno, seguimos con la información, fíjese usted que continúa el descenso en los niveles del sistema Cutzamala. Y esta semana no ha sido la excepción, por lo que continúa creciendo la situación crítica, como, pues está entre ello, el dejar de abastecer a la Ciudad de México en agua. Y bueno, pues aquí el llamado, por supuesto, de las autoridades, y es siempre, no solo en momentos de emergencia, pues a cuidar el agua, a ser responsable con su utilización. No sé si usted ha ido en la calle y pues es de lo más normal en algunas zonas de varias ciudades que estén regando con manguera las banquetas, escuche usted, que estén lavando a manguerazos los coches. Y uno se pregunta, ¿pero qué irresponsabilidad es esto? Se les hace de repente ahí un llamado a la atención. Oiga, disculpe, señor, ¿no le parece que pues, se le está regando la banqueta? Pues nos afecta a todos y se enojan todavía. Estas personas se sienten agredidas, se sienten ofendidas porque se les hace pues esta observación. En fin, Enrique Hernández, una situación complicada.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Fíjate que continúa el descenso en los niveles del sistema Cutzamala y esta semana no ha sido la excepción, por lo que continúan creciendo pues la situación crítica como el dejar de abastecer a la Ciudad de México. Actualmente el Cutzamala registra una capacidad de 27.5% debido a la falta de lluvias, esto reportando los niveles de almacenamiento más bajos en todo lo que va de su historia. Y es que de acuerdo al Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua, al mes de junio, las tres presas que integran este sistema, como Villa Victoria, Valle de Bravo, El Bosque, están por debajo del 30% de su capacidad total. Villa Victoria tiene un 24% y Valle de Bravo el 27%. Y del Bosque, por ahí por el estilo también, 27%. El sistema Cutzamala registraba 215.56 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa un 27.5% de su capacidad total. Esto contrasta enormemente con el almacenamiento histórico, pues promedio para las mismas fechas en otros tiempos, es decir, del 58.6%. Esto es la causa principal del desabasto de agua en las tres principales presas del sistema Cutzamala, que vaya, conforme avanzan los días, pues también siguen reduciéndose los niveles ante la falta de agua que haya, bueno, que no ha llovido como se desea.
Enrique Hernández, pues esta la información es alarmante y bueno, acciones son las que se deben implementar por parte de todos, no estar esperando que la autoridad nos resuelva absolutamente todo. Esa es una tarea ciudadana. Muchas gracias, Enrique.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, esto para abastecer de agua la Ciudad de México. Bueno, hay una noticia alentadora que se la doy. Comienzan a llenarse las presas en Querétaro. El infiernillo ya alcanzó, escuche usted, el 100% de su capacidad. Bueno, pues ahí está esta información. Y se la voy a extender regresando de una muy breve pausa porque nos cae. Al volver, me enlazo hasta Querétaro con mi compañero Alan Contreras. No se vaya, eso y más, mucho más aquí en Fórmula Noticias. Por cierto, rápido antes de que me caiga el corte, le aviso, voy a conversar con Dulce María Sauri, ex presidenta del PRI, pues sobre la reflexión que dicen que van a hacer en ese partido a través de su consejo político. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. En Querétaro comienzan a llenarse las presas. El infiernillo alcanzó ya el 100% de su capacidad. Alan Contreras, te saludo con mucho gusto hasta Querétaro. Perdimos la comunicación con mi compañero Alan Contreras. Bueno, pues ahí está. Finalmente, pues es prácticamente esto que le estoy dando a conocer. Se comienzan a llenar las presas en este estado y la del infiernillo alcanzó el 100% de su capacidad. Vamos ahora rápidamente con temas de la Ciudad de México y también temas electorales. Agradezco muchísimo a Sebastián Ramírez Mendoza que nos acompaña esta tarde, dirigente del Partido Morena en la capital del país, donde se presentan irregularidades en algunas alcaldías, principalmente la Cuauhtémoc. Sebastián, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, mi estimado Juan. Muy bien. Saludos a todo tu auditorio.
Oye, ¿qué está pasando, Sebastián, con el conteo de votos, con la elección, con el proceso, con la autoridad electoral en la alcaldía Cuauhtémoc? Si te parece, vamos primero a ella.
Pues fíjate que estamos muy preocupados porque ya concluyó el cómputo distrital en la alcaldía Cuauhtémoc. Son dos distritos, el distrito 9 y el distrito 12. Sin embargo, recibimos una actitud muy cerrada y casi pues adversa a nosotros por parte de los consejeros distritales que impidieron la apertura de más paquetes para asegurar certeza en la alcaldía. Realmente la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy pequeña, son 3 puntos. Ajá. Son pocos votos para una alcaldía tan grande y tan importante. Desde nuestro punto de vista, pues, si la oposición o quien quien se considere a sí mismo ganador considera que pues su margen de legitimidad aumentaría es con certeza, ¿no? Que se cuenten los votos. No entendemos por qué la oposición ha pedido que se abran miles de paquetes a nivel federal cuando la diferencia entre Xóchitl y la doctora Sheinbaum pues es de 2-1 y en cambio aquí en Cuauhtémoc que la diferencia es de 3 puntos, pues no aceptan que se abran paquetes. Entonces vamos a impugnar y nos vamos a ir a tribunales porque pues no es aceptable que haya tantas incidencias, tantas dudas y no se prefiera limpiar pues con un conteo bien hecho.
Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente de Morena en la Ciudad de México, ¿cuándo se presentaría esta impugnación por parte de Morena sobre pues, la elección en la Cuauhtémoc?
Pues los tiempos electorales son muy muy reducidos, no nos queda mucho tiempo, así es que los próximos 3-4 días tienen que ya estar interpuestos los recursos jurídicos pertinentes.
¿Alguna otra irregularidad que señalar en la alcaldía Cuauhtémoc, Sebastián?
Pues identificamos compra actos de compra del voto por parte del PRIAN,
¿sí?
Intimidación a votantes, funcionarios públicos que no eran, funcionarios de casilla que no eran, vivían dentro de la sección electoral, una serie de elementos que nos preocupan y que queremos que se le dé certeza y transparencia a la ciudadanía.
Oye, Sebastián, con respecto a la operación de grupos presuntamente o de personas presuntamente relacionadas con algunos grupos delictivos, con narcomenudistas que habrían estado operando en la alcaldía Cuauhtémoc a favor de alguna candidatura. Esto se reportó en algunos medios de comunicación. Está este personaje que fue, que lo liberaron ahí, a pesar de que le había disparado a un policía y que habría herido a otro policía, que estaría relacionado con algunas organizaciones políticas.
Sí, a nosotros a lo largo de la campaña denunciamos que de forma peligrosa e irresponsable el PRIAN hizo relación con distintos grupos delictivos. Hay que recordar una líder de la Merced, muy cuestionada y con muchas carpetas de investigación, que salió a defender personalmente en su momento Santiago Taboada. El otro caso es el del llamado Conejo.
El Conejo.
Líder de narcomenudeo que fue a detener la policía de investigación. Salieron 2 sicarios a balacear a los policías de investigación para favorecer su huida, ¿no? Se escapó, pero lo más grave es que fue el propio Tabe a defenderlo. Entonces, y en el caso de Cuauhtémoc no es aislado, ¿no? Una relación muy perversa de Alessandra Rojo de la Vega con pues este grupo gangsteril de venta en vía pública, que son las famosas barrios, ¿no? Que es este grupo de vendedores en vía pública, que llevaba el PRI como candidata en Cuauhtémoc. Entonces, pues sí, son focos de atención porque y por eso estamos pidiendo pues que se aclare y que se cuenten los votos.
¿Alguna irregularidad en otra alcaldía de la Ciudad de México que hayan detectado en el partido Morena, Sebastián Ramírez?
Bueno, hay elementos que nos preocupan mucho en la elección del alcalde en Coajimalpa. También vamos a ir, yo creo, a un proceso jurídico. No estamos de acuerdo con los resultados que se están planteando. Y lo mismo en Coyoacán, donde el uso de recursos públicos fue desmedido. Pues, bueno, los recursos públicos no se deben de utilizar, pero además pues en Coyoacán fue tremendo, ¿no? Entonces, estamos afinando las estrategias jurídicas. Pero yo te diría que son en torno a esas 3 alcaldías que vamos a avanzar en impugnaciones.
Y nosotros vamos a estar pendientes, Sebastián Ramírez Mendoza, en cuanto presenten estas impugnaciones, pues me gustaría conversar contigo nuevamente.
Muchas gracias, Juan, y sí aprovechar este espacio para agradecerles a los millones que en la ciudad votaron para que continuara la transformación. La doctora Sheinbaum obtuvo más de 3.1 millones de votos. Nuestra compañera Clara Brugada, 2.8 millones de votos. Son votaciones históricas. Y decirle a la gente que muchas gracias por su confianza y que no vamos a defraudar al pueblo de la Ciudad de México.
Sebastián, qué bueno que tocas este punto para hacerte una pregunta. Me parece que es el gran elefante en la sala. Después de la intermedia en el 2021, en donde por distintas cuestiones que ya hemos analizado detenidamente, Morena perdió algunas alcaldías, varias de ellas, pues había mucho nerviosismo y había mucha expectativa sobre los resultados en la Ciudad de México en esta elección del 2024. Nerviosismo, por decirlo menos. Morena la recuperó casi toda, Sebastián. ¿Qué reflexión haces al interior de este trabajo que se llevó a cabo?
Pues nosotros estamos felices y muy satisfechos por el trabajo realizado. Fueron 3 años donde se intentó instalar una narrativa de que el obradorismo en la Ciudad de México había perdido base social, que teníamos un conflicto con la clase media, casi que íbamos a perder la Ciudad de México. Ajá. La verdad es que pues logramos otra vez ratificar con la confianza de la gente. Ganamos al menos 27 distritos, ahora tenemos reconocido, vamos por el distrito 28 de los 33 en la Ciudad de México. Ganamos 11 alcaldías, pasamos de ganar 7 a 11 alcaldías. Yo creo que la gente vio que la oposición pues era mucho ruido, mucha politiquería y al final poco compromiso con hacer buenos gobiernos. Perdieron personajes como Lía Limón o Alfa,
sí,
en Tlalpan, que se dedicaron a golpetear a la jefa de gobierno los últimos 3 años. Y pues que realmente la gente lo que busca son resultados, no politiquería, ¿no? Entonces, pues la verdad estamos muy contentos de ratificar la confianza de la gente y de demostrar que la Ciudad de México sigue siendo el corazón de la Cuarta Transformación.
Y la responsabilidad ante pues esa confianza depositada por el pueblo a través de su soberano derecho de decidir, ¿no, Sebastián?
Claro, eso es más responsabilidad y así le sabremos responder a la gente.
Pues Sebastián Ramírez Mendoza, muchísimas gracias, muchas felicidades y te mando un abrazo.
Un abrazo a todo tu auditorio y a todo tu equipo. Saludos.
Gracias, Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente del Partido Morena en la Ciudad de México.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
En más información, en información de los estados, ¿sí usted que en una protesta frente al Congreso del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, pues familiares de residentes del municipio de Tila exigieron justicia, protección y la intervención de las autoridades federales? ¿Debido a qué? Lo recordará, se lo informé puntualmente en este espacio y si usted no lo escuchó o no se acuerda, se lo vuelvo a mencionar. Sujetos armados durante la madrugada del martes llegaron a este municipio, incendiaron vehículos, incendiaron casas y hubo personas fallecidas. Lo que está pidiendo la población de Tila y para lo que se trasladó hasta la capital del estado, a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, es pedirle a las autoridades federales que los protejan, que intervengan, porque después de estos hechos llegó la autoridad, levantó los cadáveres y se colocó en un cinturón alrededor de la población, pero no ingresó a ella. Los pobladores están exigiendo que se les garantice su derecho a la seguridad, a ser protegidos. Me enlazo a Chiapas, regresando de una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba Iram Salas. Me enlazo contigo hasta el estado de Chiapas después de lo terrible sucedido en el municipio de Tila, en donde, pues como tú bien informaste, la madrugada del martes, sujetos armados llegaron a la población, incendiaron vehículos, incendiaron viviendas, asesinaron a habitantes. Pues los sobrevivientes acudieron a la capital del estado, a Tuxtla Gutiérrez, para exigir a las autoridades federales que intervengan y les garanticen seguridad. Iram, ¿hubo respuesta por parte de la autoridad?
Lamentablemente, Juan, lo que está sucediendo en el municipio de Tila es preocupante. A pesar de esos hechos que prácticamente se colocaron en los principales medios a nivel nacional hace un par de días, en la que Tila fue un lugar donde se dio un enfrentamiento, ataque a balazos, asesinatos, a pesar de eso las autoridades no han ingresado a esta localidad de Tila, aquí en Chiapas, por el hecho de que son uso y costumbres en estas localidades y ellos estarían vulnerando pues estas a estos municipios del estado de Chiapas. Son dos días que llevan los municipios, el municipio de Tila, incomunicado. Las autoridades permanecen en las afueras de este municipio. Hasta este momento siguen siendo esta agrupación del Grupo Karma, que está liderado por el comisario digital de Ejidatarios Autónomos. Ellos todavía están buscando casa por casa, Juan, casa por casa, amedrentando a las familias, amenazándolos, cobrándoles 50,000 pesos por derecho de piso cada familia. Y esta situación prácticamente es ya algo de terror para los habitantes. Hoy se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para exigir no a las empresas estatales, sino al gobierno federal que intervenga. El llamado que le hicieron al presidente López Obrador, que si no pueden, que deje el cargo. Pero es importante que acudan, porque en caso de que haya muerte, será responsabilidad del gobierno federal, Juan.
Pues ahí estará. Muchísimas gracias. Y por supuesto que vamos a estar pendientes y me voy a estar comunicando, si me lo permites, contigo mañana para ver cómo avanza esta lamentable situación. Una de más en Chiapas, en donde hemos dicho que los problemas son añejos, son de hace mucho tiempo. Las demandas de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de 1994 siguen vigentes hoy. Pero a todo esto, a disputas por el territorio, a disputas por asuntos religiosos, a disputas por asuntos políticos disfrazados de religiosos, se ha sumado la intervención de grupos delincuenciales en este estado. Irán, te mando un abrazo y mañana nos volvemos a comunicar.
Estaremos en contacto, Juan. Un abrazo para todos ustedes. Que estén bien.
Muchísimas gracias, Irán. Agradezco enormemente a Dulce María Sauri, expresidenta del Partido Revolucionario Institucional, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está, Dulce María? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, y a sus órdenes.
Pues gracias, Dulce María, para conversar con usted a menos ya de una semana de las elecciones, de que el Consejo Político del PRI pues prevé avalar el jueves una ruta para convocar a su Asamblea Nacional Ordinaria, que sería el máximo órgano de dirección de esta organización política, que tiene entre sus facultades modificar sus estatutos o incluso plantear la vía para la conformación de su dirigencia. Dulce María, pues en estos momentos, después de la derrota abrumadora que tuvo el PRI y el bloque opositor el domingo pasado, ¿caería bien una reflexión al interior de la organización, no cree usted?
Absolutamente, pero una reflexión previa a una convocatoria al Consejo Político Nacional para autorizar la expedición de la convocatoria a la Asamblea Nacional del Partido. Para mí es verdaderamente incomprensible que, habiendo todavía espacios donde se está disputando voto por voto el resultado de la elección del domingo pasado, la dirigencia nacional haya optado por convocar al Consejo a una sesión extraordinaria y poner a consideración como el punto principal de la sesión esta convocatoria a la Asamblea Nacional. Asamblea, por cierto, que se realizó en forma prácticamente virtual a finales de 2021. O sea, que incluso aplicando los estatutos que señalan que las asambleas deben de hacerse o realizarse cada 3 años, todavía está en tiempo.
Dulce María, pues hay prioridades, me parece, y no hay tiempo que perder para la oposición a través de muchas diligencias y de muchas reflexiones que tendría que llevar a cabo para cumplir con esa importante labor, importante papel de ser una oposición seria que aporte, que escuche a la ciudadanía, que vigile al gobierno en turno y que lleve a cabo a través del diálogo las concertaciones necesarias en beneficio de la ciudadanía. ¿Usted ve esta voluntad, Dulce María Sauri, al interior de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional?
A ver, mire, yo veo que hay un extravío en torno a las prioridades de la dirigencia nacional. Si fueran, tal como usted señala, esas las prioridades de la dirigencia nacional, en este momento estaría totalmente volcado a apoyar a las compañeras y compañeros que en el territorio dieron todo para lograr los votos que les permitiera llegar a las cámaras de diputados, de senadores, a los ayuntamientos e incluso a las gubernaturas. Pero esto no es así. Parece que la prioridad es dar una vuelta de tuerca más al control interno del PRI. ¿Qué quiere decir esto? Una asamblea que sería, si el Consejo Nacional, que está en este momento sesionando, aprueba en sus términos el punto de acuerdo, una especie de cheque en blanco al presidente del Comité Nacional para que él expida la convocatoria en el tiempo, en el modo y en las circunstancias que a él le convenga, no a la, al PRI en su conjunto, y menos a una oposición que recibió de la sociedad mexicana pues un gravísimo reclamo a través de los votos que favorecieron mayoritariamente al oficialismo. Si eso no fue suficiente, si la simbra en general que recibió la oposición el domingo pasado no fue suficiente, entonces ¿qué? Y en el caso particular del PRI, el PRI materializó el domingo pasado lo que desde el 2018 yo venía repitiendo como la principal amenaza que se cernía sobre el partido, que es la amenaza de la irrelevancia, Juan. Da lo mismo que el PRI tenga 40 diputados, que tenga 25 o que tenga 17 senadores o lo que sea, porque no necesitan al PRI para construir las mayorías, ni siquiera la mayoría constitucional. El PRI se vuelve irrelevante en las cámaras y también se vuelve irrelevante en las negociaciones políticas que los partidos políticos legítimamente llevan a cabo. Que esté el PRI o no esté el PRI, pues ya es irrelevante.
Vaya, Dulce María, pues estoy de acuerdo con usted en lo que menciona. Finalmente, pues me gustaría preguntarle su reflexión con respecto a la alianza que hizo el Revolucionario Institucional con el Partido Acción Nacional. A mí, en lo personal, me llama la atención. Me parece que son organizaciones políticas, pues no solo opuestas, son antagónicas. El PAN surge para intentar detener las políticas encabezadas por el general Lázaro Cárdenas. Va por primera vez el PRI a una elección presidencial sin candidatura propia desde 1929, cuando se funda el PNR. Va a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por primera vez en su historia desde 1997 sin candidatura propia para levantar a cuadros del PAN. Perdió, Dulce María, el PRI, su sentido revolucionario y también su institucionalidad.
A ver, déjeme decirle, Juan, que el PRI estuvo en la situación del cohetero. Si en este momento el PRI hubiera presentado candidato o candidato a la presidencia de la República y no hubiese ganado la opción opositora, que podría estar representada por una candidatura del PAN o una candidatura de MC, estarían señalando que fue porque el PRI no quiso unirse a una gran coalición. Se unió. ¿Por qué? La respuesta que se una y otra vez estuvo señalando, quizá no con la suficiente fuerza, énfasis que se requería, es porque estábamos apoyando un proyecto que significaba cambiar una ruta que desde nuestra perspectiva llevaba al país a un problema muy severo de riesgo de la democracia y sus instituciones, a partir de un deterioro real que se ha registrado durante esta administración que está a punto de terminar. Bueno, esa era la tesis fundamental que llevó a construir una coalición electoral. A mí en lo personal me hizo mucho sentido apoyar la coalición o la alianza con el PAN por la gubernatura de Yucatán, con el propósito precisamente de defender a mi estado de los problemas que lamentablemente están asociados a un gobierno de Morena. Hay muchos ejemplos de ello.
Claro.
Bueno, dicho esto, bueno, pues la coalición electoral es parte también de lo que hay que revisar críticamente. Por eso me parece verdaderamente inexplicable, pues no hay una palabra un poco para poder describir mi sentimiento, de que en vez de estar dedicados a ese análisis, dedique este tiempo valiosísimo a una Asamblea Nacional. ¿Qué quiere Alejandro Moreno? ¿Realizar la Asamblea antes de que concluya su dirigencia, que tiene por mandato ya del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación que terminar cuando concluye el proceso electoral? Y como bien sabe, Juan, el proceso concluye máximo 6 de septiembre con la calificación de la elección presidencial por parte del propio tribunal.
Así
bueno,
es.
Entonces, ¿de qué se trata? Tengo derecho en este clima de sospechas que se ha generado en el PRI, lamentablemente sospechas que luego la realidad confirma, de que en el fondo esta sea una asamblea convocada para hacer una reforma a los estatutos que le dé la posibilidad de reelegirse a la actual dirigencia nacional.
Pues no lo dudaría nada, Dulce María, porque no sería además la primera vez. Dulce María Sauri, muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Le mando un saludo muy, muy afectuoso.
Igualmente, Juan. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
No sé usted que me escuche el gusto que me da estar sentado aquí en esta cabina junto a Javier Risco, junto a Risco,
querido
periodista y recién fichaje de Grupo Fórmula.
Querido Juan, Risco, qué gusto estar aquí en este espacio y qué gusto estar contigo. La verdad, muy divertido estar en la parte donde está mi querido Omar Astorga en producción. Ajá. Y escuchar también lo que sucede en los cortes. Muy bien, muy bien. Me gusta el ánimo también de este espacio. Y gracias por invitarme.
El otro día nos decían que hiciéramos la producción del bienestar en familia. ¿Cómo ves? Oye, Risco. Oye, ya el lunes inicias aquí en Fórmula un espacio, además en un horario que es maravilloso.
Sí, sí, sí. Vamos a empezar el próximo lunes 10 de junio. De 3 a 4 p.m. todos los días, de 3 a 4 de la tarde. Estaremos en el 104.1 FM, que es esta tu casa, y también por YouTube estaremos en la señal. Así que, pues muy contento de verdad de arrancar la siguiente semana.
Oye, ¿qué sientes de que le vas a estar hablando a los niños y a sus papás y a sus mamás que están saliendo de las escuelas dentro de muchas audiencias,
Mar? Sí.
¿Te habías percatado de ese dato?
No, y el problema es que ya van regañados, porque ya van después de la escuela. No, o sea, al inicio de la escuela apenas está...
Se me hace que te estás
apenas van por ese día, pero ya... Saliendo de la escuela, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó con el examen? ¿Cómo que me hablaron? No, no, muy contento.
Hay otra manera de verlo. Saliendo de la escuela es decir, ya estuvo.
Ya estuvo, ya salió. Ya estamos del otro lado. Tienes razón.
Ya estamos del otro lado. Ya vamos a la casa. Ya voy a ver a mis amigos. Ya finalmente esto que comenzó en la mañana y a donde llegué... contra mi voluntad, termino.
Sí,
y ahí
sí me
estoy proyectando.
No, no, exacto. Pero no. Padrísimo poder acompañar a la gente en el auto mientras está comiendo también, para la gente que come un poquito más tarde. Y eso, yo creo que sirve para eso, ese horario en materia noticiosa. Ya no tanto en dar la consigna de las noticias que salen en la mañana, sino más bien ya digerirlas, ya hablar en esta sobremesa, ya platicar, meterle un poco de un tono editorial, de un tono de crítica también, y bueno, pues con colaboradores espectaculares también para Fórmula.
Oye, ¿nos vas a dar un avance de quiénes son algunos de estos colaboradores?
Sí, bueno, a ver, en materia política y económica traigo por ahí a Gerardo Esquivel, que es una extraordinaria voz en materia económica, de verdad. Sí. Has hablado con él y platicas con él de manera frecuente. También estará Salvador Camarena por ahí, estará la voz fresca también de Lorena Becerra, Olivia Cerón, mi querido Omar Sánchez de Tagle, un periodista que admiro muchísimo, también estará por ahí. Kenneth Smith en temas de México-Estados Unidos.
Ni más ni menos. ¿Recuerda a la audiencia quién es Kenneth Smith?
Nada más y nada menos que, bueno, pues una de esas personas que se sentó justamente en la mesa de negociación por parte del gobierno mexicano en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, vaya que conoce el tono desde Washington, pero también, pues bueno, las intenciones desde México. Así que eso en materia política
muy económica, plural, ¿eh?
Plural, sí, es lo que buscamos.
Veo que tendrás muchísimas voces a las que yo quiero escuchar en tu espacio, ¿eh?
Sí.
Oye,
sí,
secciones fijas vas
sí,
a tener.
Sí, mira, vamos a tener a Juan Pablo Villalobos hablando de libros, este escritor ganador del premio Herralde. Tendremos a Pedro Ángel Palou, extraordinario escritor también con su club de lectura. Tendremos a Marina de Tavira hablando de teatro.
De teatro.
Tendremos a Chema Yáspica hablando de cine también, y de cine y de sus películas favoritas. A Mandititita poniéndonos música los viernes. Entonces, va a haber de todo en esta viña del señor.
Oye, así muy que... de viernes eso de andar poniendo música con Amandititita. Oye. ¿Y qué va a poner su música o sí va a invitar
de
a
todo? No. Amandititita de DJ, así que la vamos a pasar muy bien.
Oye, Marina de Tavira, entonces tienes una sección que es de entretenimiento, pero es cultural también. ¿Sabes que México, la Ciudad de México es la ciudad que más obras de teatro tiene en todo el mundo? No más teatros que es Argentina, pero aquí en México los teatros tienen 2, 3, hasta 5 obras cada uno. Bueno. Somos donde más obras de teatro.
Tenían que hablarse de teatro y qué mejor que la voz de Marina de Tavira. Entonces, pues acompañado vamos a hablar también de tecnología, vamos a también hablar de viajes, en fin, yo creo que sirve para mucho esa hora sin perder, por supuesto, el rigor periodístico, que es lo que caracteriza a Grupo Fórmula.
Sería imposible que tú perdieras un rigor periodístico, no, Javier Risco, lo traes en el tuétano. Recuérdanos, el horario.
De 3 a 4 de la tarde a partir del próximo lunes.
De 3 a 4 de la tarde. Es un excelente horario.
Hoy es Risco, se llama el programa. ¿Cómo? Hoy es Risco.
Hoy es Risco, lo espera el próximo, a partir del próximo lunes.
Así es.
A las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, Juan.
Ahí también te estaremos escuchando, Risco, porque a esa hora yo ya vengo para acá, para Fórmula, para preparar este espacio en donde estamos conversando. Y bueno, pues para que te voy a robar la información.
Se aceptan sugerencias, se aceptan esos mensajes de WhatsApp. Gracias, Juan, por este espacio.
No, hombre, un gusto y un privilegio que estés aquí. Y estoy muy contento de que seamos compañeros aquí en Fórmula.
Bueno, Risco, muchas gracias. Vamos a ver qué viene por delante. Y gracias, Juan, de verdad, por tu generosidad y por invitarme a este espacio.
Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.